Estamos con más tertulia, estamos con Daniel Buquet, con Rado Hughes, Karina Novarese y Marcelo Pereira en la mesa de los lunes. Estamos con los temas de la actualidad, ahora a nivel político-militar, porque aún resuenan los ecos, diría esa expresión tan utilizada, del relevo del teniente general Carlos Díaz en su cargo de comandante en jefe del ejército. Una decisión que tomó el presidente de la República, en acuerdo con la ministra de Defensa Nacional, el jueves por la mañana. Tan pronto se supo, a través del semanario Búsqueda, que el teniente general Díaz había mantenido el día anterior, la noche anterior, una reunión con el doctor Julio María Sanguinetti y el profesor Yamandú Fau. Una reunión que, por lo visto, formaba parte de una serie de reuniones que el teniente general Díaz pensaba mantener con dirigentes de la oposición. ¿Cómo han visto los distintos enfoques, los análisis, las repercusiones de esta decisión tan delicada?
Bueno, en cuanto a los sucesos de la semana pasada, al relevo, me parece que en realidad hay que reconocerle al doctor Valle la idea de guía y la claridad y la honestidad intelectual de decir, bueno, yo lamento mucho, capaz que Díaz es un tipo macanudísimo, pero realmente en el protocolo de conducta de estas cosas no había más remedio que hacer lo que se hizo. De cualquier manera, a mí en realidad lo que en estos días me interesa más es que el nuevo comandante en jefe del ejército pueda tener una agenda que no sea la de todas estas últimas décadas. No ha sido culpa solamente de los comandantes, por supuesto, sí en buena parte de los gobiernos. Digamos, que no estemos esperando que aparezca, cada vez que aparece un nuevo comandante, a ver qué dice de lo que pasó durante los años previos al golpe de Estado, durante la dictadura,
de todos modos,
el tema de los desaparecidos.
Esa expectativa es inevitable en este caso, teniendo en cuenta la tarea que este gobierno se propuso como una de sus prioridades, la de cerrar la búsqueda de restos de desaparecidos e incluso, bueno, avanzar en la posibilidad de juzgamiento de culpables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Pero como yo deseo que esa agenda finalmente se agote, ¿no? Que llegue a buen puerto toda esta intención de aclarar esas cosas, de proceder con todos los ex integrantes del ejército, hace mucho tiempo ex, empezando por los más responsables. Y bueno, que tengamos, que podamos empezar a superar este bloqueo de muchos años, creado también por la forma en que se salió de la dictadura, y empezar a pensar en el ejército, en sus tareas, en su presupuesto, en la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en todo esto que se está empezando a trabajar en el debate de defensa, ¿no? O sea, me encantaría, sueño con un país en el que los comandantes en jefe del ejército se puedan ocupar de qué es lo que va a hacer el ejército, ¿no? En la medida que la ciudad política
es que está en proceso. Yo me he encontrado, tengo un solo conocido que entiende de estos temas, y me lo encontré en la puerta de un cajero hace pocos días, y me comentó que estaban llevando adelante interesantísimos seminarios y reuniones. Digo, lo que no trasciende nada, uno no tiene la sensación de que esté habiendo ese debate que lleve a definir
el Instituto de Ciencia Política es un factor dinamizador, especialmente de estos debates, y por lo menos allí estamos.
No, el Ministerio de Defensa organizó.
Daniel ha pasado el aviso correspondiente.
El Ministerio organizó varias instancias públicas.
A mí me interesa que volvamos al relevo del comandante en jefe, porque yo entiendo que todo esto es muy importante y quizá aparezca el balsa uruguayo, que debe ser un poco el reclamo de Marcelo, que permita esta verdadera vuelta de página. Pero yo, francamente, primero que no creo que esta jugada, este movimiento del tablero político tenga un objetivo definido en esa dirección. Vamos a sacarnos arriba porque así nombramos a un comandante en jefe que sí va a venir a, en fin, a hacer la autocrítica de las Fuerzas Armadas. No creo que esto vaya a pasar.
Marcelo, no sé si planteaba
eso. No, yo quiero que eso se haga, por supuesto, pero que se haga de manera de que justamente cerremos con esto se haga todo lo que se tiene que hacer y podamos empezar con lo que está pendiente hace décadas.
Sí, perfecto. Pero en realidad yo lo que pienso ahora es en cómo esta jugada afecta a la política de corto plazo en Uruguay. Jugada lo digo en un sentido muy genérico. No,
¿la jugada de quién?
La del presidente de la República. Ajá. ¿Verdad? Porque acá el que toma una decisión política, digamos, bueno, grave, en el sentido que es importante y con gran impacto, es el presidente de la República, lo hace sin pestañear, ¿no? De un momento para otro.
De sobrepique, prácticamente.
Sí, le pega como viene. Sí, sí. Entonces, está claro que acá hay, digamos, no hay un accionar irreflexivo, ¿no? Temperamental, sino que hay algunas razones que deberíamos pensar que lo llevan a actuar de esta manera y no de otra. Por ejemplo, esperar 24 horas, por ejemplo, llamar al comandante y pedirle explicaciones primero.
Bueno, tal vez eso se sucedió, ¿no?
Una serie de... Pero hay muy pocas horas entre que se divulga la noticia y que se conoce.
Bueno, la ministra de Defensa Nacional habló con el comandante Díaz el jueves de mañana, le pidió que confirmara o no, lo que decía Búsqueda. La ministra no había sido avisada de que esas reuniones iban a tener lugar y, bueno, se procedió en función de esos datos ya chequeados.
Está claro. Yo entiendo que la falta cometida, que el presidente puede relevar al comandante cuando se le antoje. Por lo tanto, eso no tiene cuestionamiento, pero podría no haberlo hecho. Entonces, la cuestión es, bueno, al hacerlo, ¿qué está pasando? Se quiere sacar de arrimo a un comandante en jefe que ya lo tenía un poco molesto. Puede ser. Aprovecha la oportunidad. Ahora, yo creo que acá el impacto político más importante de esta decisión tiene que ver con cambiar el orden de la agenda política. El gobierno venía bombardeado hasta el miércoles con una serie de ataques de la oposición, en particular acusaciones que tenían que ver con el no respeto de la Constitución, con el no respeto de las leyes, y concretamente con el tema de la designación como fiscal de corte de la doctora Guianze. Uh-huh. Entonces, yo creo que el presidente, y además así lo dice cuando argumenta en favor de su decisión, está vuelta la tortilla, ¿no? Si pasa a la ofensiva, pasa de la defensiva a la ofensiva, cambia el orden de la agenda, los que no respetan la Constitución no es el gobierno, son otros, y bueno, además hace un gesto de autoridad que yo creo que lo posiciona muy bien, porque en realidad, salvo un cuestionamiento así muy genérico a cómo se procede, nadie va a defender reuniones discretas entre partidarios de la oposición y comandantes de las Fuerzas Armadas.
Si esto es un golpe de efecto, como vos decís, Daniel, obviamente fue un golpe de efecto.
Incluye un golpe de efecto.
Pero me parece que realmente en este caso hay que asignárselo al azar. No creo que Vázquez haya planeado nunca que este comandante se fuera a reunir con líderes políticos y que esto le iba a cambiar la tortilla de cómo venía apareciendo él como anticonstitucional y iba a aparecer como gran ahorro.
Cuando decide el relevo, en lugar de estudiarlo un poco más o hacer alguna otra clase de amonestación, bueno, quizás sí tenga en mente decir, me viene muy bien, y tengo que decidir de esta forma, porque de esta forma me saco una situación incómoda que venía.
Para empezar con este tema, yo creo que, bueno, por supuesto Vázquez está en todo su derecho, y además me gustaría saber, o sea, estoy tan segura que los expresidentes Sanguinetti y Lacalle hubiesen hecho exactamente lo mismo, creo que no da ni para discutirlo. Valle, en ese sentido, fue el único que salió con una mínima honestidad intelectual. No sé, Lacalle no lo he escuchado hablar, probablemente no quiera.
A Lacalle
quiera.
No lo invitaron a las reuniones.
Vamos a ver. Pero bueno, justamente a mí lo que me llama
no
la
atención... estaba en Uruguay, ¿no?
Lacalle estaba en España.
Está en España.
Comentó algo de allá.
Justamente lo que me llama la atención es esto. La razón, el motivo de estas reuniones todavía nunca ha sido explicado. Y supongo que es lo que empezará a abrirse en los próximos días, tal vez. No ha sido explicado por ninguna de las partes. Y yo me sigo preguntando, estas reuniones, nadie se traga que eran de camaradería. De camaradería hay otro tipo de reuniones abiertas y con mucho más gente. Las preguntas abiertas que quedan es, estas eran reuniones para hablar con los líderes políticos de hasta dónde iba el revisionismo, de cómo seguir, de qué iba a pasar con los derechos humanos, de cómo debía reaccionar el comandante o el ejército si al presidente Vázquez se le ocurría seguir apretando. Yo creo que esa respuesta no, nos la deben. El comandante Díaz habló el día en que le dijeron adiós, pero no explicó nada de esto. Con respecto a la hipótesis de una cama, por decirlo así, muy groseramente, a mí no me cierra realmente. El comandante Díaz es un, por algo es comandante, o sea, llegó hasta allí no por por inocente o bebé de pecho, o sea que sabe muy bien cuál es el código y sabe muy bien cuáles son las consecuencias. Y además recordemos que el comandante Díaz se lo había de alguna manera acusado, entre comillas, de haber sido él mismo el gestor o el mediador de otra conjura contra los militares que finalmente fueron procesados. Ustedes recuerdan que Gilberto Vázquez había dicho que él les había ofrecido cambiar extradición por cárcel en Uruguay. O sea que a mí esas dos...
Usted contestó, vi, como decía.
Esos dos perfiles de conspirador contra víctima de una conspiración, a mí no me cierran. Me parece no. Tal vez no se midieron las consecuencias. Eso sí, como él dice, no pensé que esto iba... Igual,
sí, porque una de las teorías que anda por allí es que estas reuniones... fueron de algún modo pergeñadas desde la oposición para dejar al comandante Díaz en offside.
Exacto, pero
y obligar a su relevo. Y sugieren incluso que la difusión de la noticia habría sido una difusión interesada, justamente.
Pero en ese caso, ser uno de la propia interna.
¿Pero cuál es el interés de
la
oposición en el relevo de Díaz? Eso es lo que no me termina de
decir. Según esa teoría, bueno, sacar del medio a un comandante en jefe que había estado colaborando con el gobierno en esta tarea del revisionismo y la búsqueda de los restos de los desaparecidos.
Me parece que eso ya es carambola a 17 bandas. Y inclusive, no sé, el primeros momentos se difundió la noticia de que la doctora Susana Berruti le había dicho, no sé si las palabras eran exactamente esas, a Díaz, los enemigos le hicieron
una trampa del enemigo.
La trampa del enemigo, una cosa así. Tesis que creo que después con el correr de las horas se desdibujó. Yo tiendo mucho más a pensar que, digamos, aquí lo que hubo fue una pretensión seguramente del comandante, que nos lo ha explicado, de conocer qué está pensando un pequeño sector de la oposición que lidera el doctor Sanguinetti, con la idea además después de consultar a sectores más importantes en número, como es el doctor Larrañaga.
Algo que no le corresponde a un militar, ¿no?
Yo creo que sí le corresponde si tiene que ver con... Por ejemplo, el destino del arma. Es obvio que esos seminarios que se hicieron eran para análisis político, es decir, cuál es el marco institucional en el cual el ejército en los próximos 30 años se va a insertar en la sociedad uruguaya. ¿Cuáles van a ser sus funciones?
Eso habla la Comisión de Defensa.
Reuniones abiertas, debates abiertos, reuniones secretas de camaradería.
Secretas no puede ser si lo haces en la casa que tiene para hacer asados y celebraciones el comandante en jefe, que es el Cortijo Vidiella. No se reunieron en una fonda del Camino Maldonado disfrazados con la peluca de Vázquez. Bueno. Digo, lo hicieron, obviamente, ahí decenas de personas sabían que venía. Quiere decir, digo,
menos mal que no fue Pedro Bordagarri, porque más que lo grave nos enterábamos todos de qué hablar.
Claro.
Y después se complica. A la hora de la interpretación y de las especulaciones, llega a aparecer, por ejemplo, esta de Andrés de Positos, que consulta, a nadie se le ocurrió que la cama al comandante Díaz pueda habérsela hecho el propio Vázquez, porque según trascendió ayer, según escribió el periodista Alfonso Lez en El País, quien le recomendó a Díaz hacer la reunión con dirigente político fue el general Pedro Aguerre, que es un hombre claramente afín al gobierno.
Sí, pero en realidad la única...
No, que yo no sé si... no sé si el comandante Pedro Aguerre es un hombre claramente afín al gobierno. Está confundiendo una guerra con otra.
Claro, es hijo de un militar que fue en su momento encarcelado durante la dictadura por su proximidad a Sereñi, ¿no?
Ahí viene el razonamiento que hacía Karina recién, y es al comandante en jefe le pueden hacer una cama desde adentro, es decir, él no sabe en quién confiar o no.
Eso es más probable dentro que las de afuera, te digo igual.
La conspiración de la oposición carece de todo sentido, porque todo esto beneficia al gobierno, y en todo caso, si el objetivo de la oposición fuera sacar a Carlos Díaz de la comandancia, que no parece muy lógico, entonces Vázquez, el presidente, se la comió, porque él jugó para ellos. Es todo muy inconsistente. Puede haber... Sí, el único razonamiento que sería consistente, lógicamente consistente, es que desde dentro del ejército, alguien inconforme con el comandante le hiciera esta clase de... Es lo único verosímil. De todos modos...
Se dan algunos ambientes palaciegos a veces.
Y después está el factor azar, que creo que, no se debe despreciar.
Hay que olvidarlo, claro. La mayoría de las cosas pasan por casualidad. Todo el mundo está siempre especulando sobre terribles maquinaciones detrás de las cosas que ocurren y el 90% es casualidad.
O sea, los transportistas fue de casualidad que pararon y que vivieron.
Sí, de cualquier manera, yo creo que es claro que en el momento en que... no sé si cuando se hace la reunión, eso habría que ver cómo, por qué se hace, con qué agenda, uno se puede imaginar sin necesidad de ser demasiado vivo con eso, de qué hablaron. El dato, es claro, cualquiera que sepa un poquito de cómo funciona la cosa sabe que la publicación de esto significa un problema importante para el comandante. Es de eso no cabe ninguna duda. O sea, nadie adentro del ejército puede ser tan ingenuo de suponer que va a salir con destaque que el comandante se reunió sin haber pedido autorización con Sanguinetti y que no va a pasar nada. Entonces,
pero y con, un ex diputado frentista.
¿Entonces qué?
Sí, sí. Entonces, estas cosas quedan siempre en la cuenta del olvido. No hay forma de averiguar. Uno se puede imaginar muchas conspiraciones para un lado o para el otro. Lo que queda son los hechos. Y bueno, los hechos, en definitiva, yo creo que es como dice Daniel, han fortalecido al presidente, salvo en el tema de que no le había sido fácil elegir a Díaz, porque no abundan los generales con los cuales pueda jugar fácilmente.
No le había sido fácil, pero seguramente tampoco estaba tan conforme con su elección. Entonces, es barajar y darle nuevo.
Entre el Poder Ejecutivo y el Teniente General Díaz.
¿Sí? Nadie puede pensar que este tipo de reuniones, por más chica que fuera, iba a pasar. Alguien iba a contar, es obvio. Realmente, yo no creo que nunca, alguna vez la intención habrá sido que fuera secreta. Todo lo que ha pasado en el ejército últimamente, más o menos se ha sabido.
Salvo algunas cosas que pasaron hace 40 años, 30.
Ahora, últimamente.